En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La portada del equipo de mañana es foto para Dembélé y Gonzalo Ramos. El Paris Saint-Germain acelera esto que nos comentaba también Thibaut Le Plat, de que los dos se van a hacer, porque Dembélé ya está en París. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Esta mañana ha cogido un avión y se ha marchado a París, ¿no?
Sí, a las 3:15 ya ha aterrizado en París, en el aeropuerto privado que hay a media hora de la capital francesa, en Le Bourget, y lo hacía acompañado de su mejor amigo, de Mus. Iban acompañados también de varias maletas grandes, y han ido acompañados también en Barcelona al llegar al aeropuerto de dos personas de seguridad. Dembélé ya ha puesto tierra de por medio y ya está en París. Mañana acaba de publicar el equipo que en cuanto pase la revisión médica Ousmane Dembélé será oficial su fichaje para las próximas 5 temporadas con el Paris Saint-Germain, y a razón de 50 millones de euros, que es la cláusula que pagará el PSG, y era hasta mañana incluido, que el Barça le había dado de plazo para cerrar todo este caso y que hicieran oficial el pago de esa cláusula.
Ahora, luego vendrá la discusión está tema. En el dinero que le cae al Barça, ¿no?
Claro, luego vendrá ese tema. Hoy se ha reunido Laporta con los abogados del club, también con su vicepresidente primero, Rafa Yuste, para luchar por conseguir un porcentaje mayor. En principio se tendría que llevar 25 millones de euros el Barça y 25 millones Moussa Sissoko, que es el agente de Ousmane Dembélé.
¡Musa!
Pero el Barça quiere rascar algo más. Quiere rascar algo más y lo van a intentar.
Y luego, como anunciaste ayer, ha sido día de reuniones, ¿no?
Sí, después de esa reunión que ha tenido Laporta y Juste con los abogados en las oficinas del Camp Nou, se han ido a la ciudad deportiva y se han visto con Mateo Alemany y Deco. Allí han tratado pues lo que será la era post Dembélé, qué hacer a partir de ahora, también las ventas, que debería producirse también de manera rápida la de Kessié, ver qué pasa con Lenglet y Serginho Dest, pero sobre todo a quién fichar, qué es lo que quiere Xavi. Xavi le gustaría traer a Cancelo y a Bernardo Silva, si fuera por él. Evidentemente todo no se puede y ahora tienen que estudiar qué hacer, si ir a por el lateral derecho, que sea Cancelo o sea Iván Fresneda, o irá por alguien de arriba. Xavi está enamorado de Bernardo Silva, el año pasado ya lo intentaron, de hecho en el club incluso, lo hemos contado aquí alguna vez, tenían preparados ya en el departamento de redes sociales del FC Barcelona imágenes de Bernardo Silva por si se hacía oficial poder lanzar ese anuncio, no se consiguió por el fair play y quiere Xavi que venga. Laporta también está enamorado de él, el representante de Bernardo Silva es Jorge Méndez, pero el City va a pedir 60 o 70 millones como mínimo, y eso el Barça no lo puede asumir.
¿Cómo debe ser como muy mínimo, ¿no?
Como debe ser la vida de Jorge Méndez. Si consigue el Barça, si el Barça se trajera a Gundogan, a Cancelo y a Bernardo Silva, sería una cosa de no creer.
Corro, en serio. No podemos empezar el programa con el culebrón de Mbappé, Luis Enrique y todo esto, que repito, no es creíble, y no podemos seguirlo con esta pantomima. O sea, de verdad. O sea, hoy hay un artículo estupendo del compañero Miguel Sánchez en el diario Sport que dice todo, la frase es algo así como: todo lo que Xavi filtra a la prensa son fichajes imposibles.
Cancelo lo veis imposible, no, que Cancelo no.
Pero es muy distinto, porque es que Guardiola no cuenta con Cancelo. Pero a mí pensar que el Barcelona, y en el caso de Gundogan, es un error más.
Y en el caso, no entiendo cómo no fichan al muchachito ese del Valladolid. Flipo. Tortillas, vamos. Fresneda este, que es buenísimo.
En el caso de Gundogan, porque terminaba contrato, pero pensar que el Barcelona en su actual situación económica le puede levantar un jugador titular al City que no quiere vender.
Están asustadísimos, porque la palanca de los 65 millones de los alemanes estos, a los que parece ser que no pueden llegar a engañar, que no les va a llegar o no les llega. Y eso está en el plan de viabilidad de la liga.
Yo ya iba en el barco que en el inicio de liga el Barcelona no iba a tener a todos los jugadores inscritos.
Tiene 13 ahora mismo nada más, ¿eh?
Bueno, la liga empieza en 10 días.
Los inscribirá, pero escúchame, es fascinante, porque yo digo que el Barça es como mi abuela,
que con 80 pesetas nos damos de comer a todos. Sí, y a un vecino, que es verdad, que no hago ninguna coña, que se llamaba Tebas, que era un vecino tarambana. Entonces, el Barça con 80 pesetas hace unas maravillas, o intenta hacer unas maravillas tremebundas. No descartéis toda esta tropa de comisionistas, agentes y demás del clan Laporta, que van a marear al City, que tienen al tal Bernardo Silva mareado, y que van a procurarlo, porque es una gran pieza a cobrar.
No, sí, ahora, oiga, sí, pero yo estoy, Tomás, yo mañana, yo estoy con Gol.
Sí, hombre, mañana Tomás, no puedo comprar un Ferrari, yo no puedo comprarme, sí, pero, no puedo mantenerlo.
Pero Tomás, yo estoy con Gol. O sea, yo estoy con Gol, yo me pellizco de que Guardiola y Chiqui se vendan a Gundogan y a Bernardo Silva el mismo año.
Sí, sí, es una cosa increíble.
Claro, complicado, no, sí, sí. Hombre, es complicado, pero
y uno porque termina contrato y querrá cambiar de aire, pero el otro dice, oye, por lo menos, yo si fuera al City, si el chico se quiere ir, por lo menos diría, oye, al menos quédate hasta el año que viene, ¿no? No me destroces el equipo según se ha ido tu compañero, no sé.
Pero hay que seguir el asunto, asunto de cerca. Hay que seguirlo porque estos, que el Xavi futbolísticamente es intachable. Se me ha ido Dembélé, que era mi niño querido. ¿Mi ataque cuál era? Dembélé, Lewandowski. Oiga, tráigame a Bernardo Silva, coño, no se puede decir nada en contra, es inobjetable. Ahora, se puede hacer, eso es otra cuestión, pero que va a ser muy divertido y mentes allí.
No, sí, pero es como si se va Morata del Atleti y dice Simeone, tráigame a Haaland,
sí.
Bueno, vale, claro.
Sí, pero bueno, que lo pida, coño, que me parece bien. Sí, por cierto, el penalti del Memphis Depay me ha parecido una cosa, la cosa más grande de la
historia. El drama que tiene el Atleti con los penaltis es de ciencia ficción.
Está aquí Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Para uno que le pitan al Atleti, y mira, cómo acaba.
¿Cómo lo tiro, tirarlo?
¿Cómo lo tiró? Ayer empate a cero. La noticia casi es que Joao Félix no volvió a jugar. ¿Por qué? ¿Porque no jugó Joao Félix?
Bueno, porque según empezaba el partido ya le vimos que estaba en chándal. Algo raro, nadie había avisado que no iba a jugar. Es cierto que llevaba un entrenamiento solo. Y luego en la rueda de prensa posterior ya lo dice el Cholo, que tan solo llevaba un entrenamiento, que su situación sigue siendo igual hasta el 31 de agosto, hasta que se acabe el mercado de fichajes. Claro. Y que le esperan para el sábado por la noche ante el Sevilla.
Ya dijimos aquí, lo dijo
Elena.
¿Por qué
dices que es noticia que no juegue Joao Félix?
Bueno, que no jugara algún minuto a mí me parece que es noticia.
¿Te parece?
¿No? Sí, o no. Tú lo que tienes,
yo creo
que
va a jugar contra el Sevilla.
Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no va a jugar, no? Sí, ¿no? ¿Tú crees que no, Gonzalo? Que aunque esté disponible no va a jugar.
Si no juega no me sorprendería, desde luego. Ya no me llama la atención. Yo estoy viendo al equipo sin contar con Joao Félix. O sea, yo según estoy viendo los partidos del Atlético de Madrid, no estoy pensando en que tiene que salir Joao Félix para ver si aporta, si tal y cual. O sea, le considero.
Ayer puso dos equipos distintos, sí. Que lo ha hecho más veces en la pretemporada. Hombre, si tú tienes a ese jugador en la plantilla, yo creo que tampoco,
sí,
tampoco pasa nada porque juega unos minutos.
Pero ¿y a quién deja de dar minutos ayer para que juegue Joao Félix?
Bueno, sí, que jugaron 22 jugadores.
Sí, pero es que el 11 que juegan en el segundo tiempo, salvo el chaval el central, que no sé si se quedará o no, el 11 del segundo tiempo se va, es plantilla del Atlético de Madrid.
Pero a ver, repito, Gon, Corro, no nos hagamos, digamos, no digo igual, vendamos nada. O sea, eso está definitivamente acabado.
Sí, sí,
o sea, el Cholo Simeone ha decidido que no existe Joao Félix. ¿Vale? Por lo tanto, no pidamos ni dos minutos ni cinco.
El señor Joao Félix,
y me remito otra vez a mi pedrada del periodismo y de la profesión, el señor Joao Félix hizo unas declaraciones a un amiguete suyo y ya se acabó la historia.
Pero ¿y por qué va la gira, Emilio? ¿Por qué va la gira? Que lo hubieran dejado aquí en Madrid.
No, porque, a ver...
Bueno, es igual, cada uno...
A ver, Javi, un momento.
Pero
no.
Eso está acabado, esa historia está acabada.
Si ya porque todo el mundo sabe que lo quiere sacar del equipo y que él se quiere ir, ya está devaluado, si encima lo dejas en Madrid, lo que estás haciendo es dilapidar tu patrimonio.
Pero
este
si
chico
no,
va, no deja
pero
ser
si
patrimonio.
No le vas a poner a jugar y le vas
bueno,
a tener en la
pero,
grada.
Pero él está con el equipo. Madrid, o sea, llamaría mucho más la atención que se quedase aquí en Madrid que el hecho de que esté con gira
pero
con el equipo.
El Atlético quiere
que el chico
que se vaya. Evidentemente, que quiere irse, pues será más fácil si está aquí en Madrid él solo con su gente solucionando su
futuro. Porque es más fácil.
No a 20.000 kilómetros de Madrid.
No tiene que ser Joao Félix el que tenga reuniones con nadie. Eso es Jorge Méndez el que se tiene que estar moviendo y buscarle un destino al chico. Yo lo que digo es, ayer juegan, perdona Emilio, ayer juegan en el primer tiempo Griezmann y Morata, que están en el equipo. En el segundo tiempo, Memphis y Correa, que están en el equipo. Los otros tres del medio fueron Coque, Lemar y... y De Paul, sí, bueno, que están en el equipo. Y en el segundo tiempo eran Saúl, Barrios y Llorente, sí, que están en el equipo. Es que, ¿dónde va a jugar León Félix?
Es cierto que... Pero, diciendo eso, es una cosa, Emilio, que la declaración de la que tú hablas, la que le hizo a Fabricio Romano, para mí fue una ruptura de relación. O sea, es una declaración que ya contó, Javi, que era una invitación que le hizo Jorge Méndez a Joao Félix. Le dijo, oye, vamos a decir esto porque hay una posibilidad de que acabes en el Barcelona. Que ya ha contado Elena Condis...
Eso lo contó Javier, esa noche lo contó.
Elena Conte, que no hay posibilidad alguna de que termine en el Barça. Y eso sigue siendo así. Víctor, perdona, Víctor, sigue siendo así, ¿no? Que Joao Félix no entra en ningún plan de Xavi. De Xavi, digo, ¿no?
Bueno, es que si los planes de Xavi son Bernardo Silva, a lo mejor no, ¿sabes?
Perdona, ni de Xavi ni...
Ni del cuerpo técnico, de su núcleo duro, nadie piensa en Joao Félix. Otra cosa es Laporta, el presidente le puede gustar mucho. Y la
relación... Y después nos hemos
olvidado. Hay mucho dinerito dando vueltas.
Nos hemos olvidado de un dato cuando reclamamos minutos para Joao Félix. Nos hemos olvidado de un dato. Y el dato es que cuando un club, un entrenador y un presidente o un gerente deciden tachar a un futbolista, no lo ponen para que no se lesione. Ya está. Y eso ha pasado toda la vida. Y entonces a Joao Félix no lo pueden poner porque no se les puede lesionar.
A lo que dice Javi de por qué va a la gira es porque yo creo que el Atlético de Madrid ve más polémico que se quede aquí que el hecho
de que la parte es como Mbappé, ¿no? Que le haga lo que Mbappé.
Sí, exacto. O sea, va a generar más ruido que se ahora, quede en Madrid que el hecho de que vaya
su cara lo dice todo.
Pero eso es muy fácil. Hay muchos jugadores que se han quedado aquí porque están lesionados y Joao Félix viene con molestias ya de Los Ángeles de San Rafael, viene teniendo molestias, le dejas aquí, dices que tiene molestias y no se entera nadie. No se entera nadie. Y le puedes dejar aquí y no te crea problemas.
Pero vamos a ver, no nos hagamos trampas a solitario. Los que se han quedado aquí en Madrid por lesiones, sabes que forman parte de la plantilla. O sea, Molina y Jiménez son jugadores de Atlético Madrid y lo van a ser. Yo a Félix no.
Y sobre todo, Corro, no nos hagamos trampas al solitario con la cara de Joao Félix, porque la cara de Joao Félix se la ha puesto él. ¿Vale?
Pero bueno, que demuestra la incomodidad que tiene con la situación.
Pero pinta ninguna, ¿eh?
Desde el minuto uno, ¿eh? Desde que llegó al Atlético de Madrid, él ha querido exteriorizar que no estaba a gusto, que estaba incómodo.
Yo lo dije hace un mes, sigo pensando exactamente igual. Creo que es una situación que se resolverá los últimos días de mercado, con la liga empezada probablemente. Y que dependerá de que Jorge Méndez encuentre un equipo y que el chico acepte bajar sus pretensiones, no económicas, sino deportivas. Quiero decir, que él quiere jugar en un equipo de la Premier en Champions. Bueno, pues a lo mejor te tendrás que conformar con un equipo que no juegue en Europa.
Y económicas
pues no te va a quedar
también,
otra.
Económicas también.
Te dejo que está diluviando en Silverstone. Y estoy fuera de la casa para que no se despierten mis compañeros.
Ojo. Bueno, un abrazo.
O sea, que está diluviando.
Un abrazo, Emilio, que hay gran premio de moto
esta semana.
Qué suerte.
Diluviendo.
Os quiero. Sí.
Un abrazo. O sea, que ha estado sufriendo ahí, Emilio. No se lo valoramos lo suficiente. Ha estado sufriendo
Seguro que tiene alguien con un paraguas al lado.
Joder, espero que no encoja.
Pero es que ha estado en Silverstone antes de que se inaugurara el circuito. Él ya estaba allí sentado.
Gon, que sepas que no me ofendes porque yo me salvé de la mili por corto detalle.
Ya lo sé, hombre, y te lo digo con todo cariño. Vale.
Claro. No, se creía que habías colgado.
No, hombre, no voy a pensar que no se va a enterar, que va, joder.
Un beso grande.
Corro es el de Morata, que a Morata el Cholo le está dando cariño, 3 partidos de pretemporada, 3 partidos como titular. Morata quería cariño, el Cholo se lo está dando. Ahora, yo creo que cuando empieza la temporada y Memphis esté bien, va a ser Memphis. Yo creo que el Cholo, entre comillas, está engañando a Morata para que se quede aquí, le está dando cariño ahora, pero que luego va a volver a su vida normal, que serán 3-4 partidos de titular. Si lo hace muy, muy bien, seguirá, y si no, se irá al banquillo.
El tramo final
va a ser
de la temporada pasada, Morata no era titular, ¿eh? El tramo final de la temporada pasada jugaba minutos, ¿eh?
¿Descartáis que se vaya?
Según van pasando
los días, Tomás, cada vez lo voy descartando, sí.
¿Sí?
Yo descartado del todo no, Tomás, pero yo entiendo que de primera se va a quedar. Pero es verdad que puede salir. Dicho esto, yo las dudas que me genera el equipo ya son, evidentemente ya se sabe cómo va a jugar Simeone, se sabe más o menos 8 jugadores que van a ser titulares. Sí. Mi duda es quién va a ser el 9 titular, quién va a acompañar a Griezmann arriba. ¿Qué va a pasar con Lino? Porque creo que lo está haciendo muy bien esta pretemporada.
Sí.
¿Y cuándo va a empezar a ser titular en Liga? Que me imagino que tardará, pero creo que al final lo terminará siendo el chico turco. El chico turco me parece que está...
Soyuncu.
Pues podría empezar como titular la liga, porque Jiménez tiene esta lesión que va para más de un mes, se lesionó hace una semana y media, y yo creo que puede empezar como titular.
Pero Savic, Bitzel y Hermoso, me da la sensación de que esos tres van a empezar como titulares. Ahora el turco yo creo que está
a
un nivel que
puede ser... Y a Pilicueta también.
Azpilicueta será el carrilero derecho, hombre, pero porque Molina no está haciendo la temporada, pero a priori viene... Sí, sí. Viene Molina a ser titular, ¿no? Que para Suiza el año que pasado temporada muy buena.
Creo que queda un final de agosto apasionante en el mercado de fichajes. O sea, creo que va a ser como nunca, ¿eh?
Y mi niño camello, ese no lo queréis, ¿eh? Porque ese es el mejor que tenéis. Es bueno,
español, ¿no? ¿Al español?
Hombre, vamos, yo le iba a buscar mañana en Vascos. Me traía hombros desde por la B30.
Esa. Es de primera. Guay.
Ese tío me parece un futbolista muy bueno. Pero,
os voy a dejar, que tendréis que hacer cosas, no como Emilio, que le está diluviando el Silverstone, pero aquí no diluvia, ¿eh? Bueno, ya he visto que llovía en Barcelona.
Ya me Víctor, gustaría, ¿no?, que diluviase.
Víctor, aquí, por la mañana llovía, ¿no?, en Barcelona.
Sí, ha llovido en Barcelona. Pero al mediodía ya no. Mediodía ya tenemos sol.
Víctor Navarro, un abrazo. Adiós, Víctor, hasta mañana. Mañana contamos más. Gracias, Javi, hasta luego.
Chao.
Despedido de Emilio, despedimos a Gon.
Hola, a Gon. Me habla con cariño, Emilio.
Gonzalo Miro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, supercorro.
Un beso muy fuerte. Guapo, hasta luego, hasta mañana. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
Una llamada ahora al presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ayer estuvimos hablando con Gil Manzano, uno de los mejores árbitros de España y de Europa. Y hoy nos atiende el presidente Medina Cantalejo. Presidente Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me quiero hacer unas cuantas preguntas, casi algunas que le hice ayer a Gil Manzano, pero bueno, usted es el jefe de los árbitros. Anoche anunciamos, nos lo contó Fouto, y lo ha ratificado esta mañana Clos Gómez, que vamos a ver añadidos seguramente muy importantes. Le quiero preguntar si al estilo mundial de Qatar.
Sí, exactamente al estilo, porque más lo que nos ha marcado las instrucciones nuevas, no podíamos hacerlo, ¿verdad?, el año pasado, porque mitad de temporada, no podíamos hacer modificaciones, pero sí, efectivamente, a las que ya tenemos actualmente, pues en cada consecución de gol vamos a añadir como mínimo un minuto. Si en ese gol hay además un chequeo de VAR o tal, bueno, pues el tiempo que tarde esa revisión. Pero si no hay nada, o sea, es un gol limpio, que la revisión se hace sobre la marcha, como mínimo, por cada gol, habrá que ampliar un minuto al partido.
O sea, ¿qué cálculo tienen? ¿Han echado que puede haber añadidos de 10, 12 minutos? ¿Puede haberlos tranquilamente?
Sí, año pasado, recuerdas que...
¿Hubo algunos, sí?
Donde hubo inicialmente, imagínate, 8 minutos, después, ¿qué es lo que podemos hacer los árbitros, verdad? Que es ampliar el partido. Pero claro, si el equipo no quiere jugar, recordáis que se decía un minuto más, y hemos llegado hasta 11. Oye, pues si el partido va 2-2... pues súmale 4 minutos, siempre y cuando no haya una revisión de VAR, claro.
Bueno, añadidos más grandes, eso que se prepare el aficionado para ello, que vaya con tiempo de después del partido, no de antes, sino también de después del partido. Las tarjetas, que saben que ha sido un tema que nosotros hemos comentado mucho también en el tiempo de juego. Gil Manzano dijo ayer, se nos quedó alguna en el bolsillo. O sea que la idea es la misma, vamos a ver muchas tarjetas durante el campeonato.
Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que las tarjetas siempre habrá que pensarla justa. Mira, el propósito es el mismo que el año pasado, que es proteger a los jugadores. Porque también hace 2-3 años recuerdo que había una demanda por todo el mundo, por la prensa, por los equipos, de que hubiera una protección sobre los jugadores. Pero no sobre los creativos, sino sobre todos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es proteger a los jugadores y cuando hayan entrada fuera de tono, o de juego grave, juego violento, sancionar con rojas. Lo que Jesús comentaba, imagino, con vosotros, es que efectivamente cuando los equipos han venido a hablar con nosotros al comité y hemos visto las jugadas, todas las que han querido, pues siempre nos pedían, oye, tenéis esta jugada y esta y esta. Sí, claro, la veíamos ahí en nuestra base de datos y, curiosamente, siempre las rojas para adversarios, ¿no? Pero se demandaba más.
Entonces, o sea, los equipos pedían más tarjetas.
Los que han estado, te puedo decir que no me lo ha contado nadie, han estado conmigo en mi despacho y luego han estado en la sala de operaciones que tenemos y viendo jugadas, saben, ¿no? Las generales, las que podían haber sido a su favor, alguna que también nos hemos equivocado en su contra. Pero luego, ellos pedían información sobre algunas jugadas determinadas y normalmente eran demandando una expulsión de un jugador, oye, que podía ser o no, ¿eh? Porque nosotros hoy hemos ofrecido o hemos mostrado un
vídeo, sí,
con un montón de jugadas, y claro, jugadas muy duras, pero dentro de esas jugadas también hemos dicho, mirad, seguro que de las que habéis visto, cuatro o cinco, la amarilla hubiera sido mucho más correcta. Pues la idea es esa, la idea es que vamos a proteger a los jugadores.
A lo mejor, perdón, presidente, amarillas demasiado baratas, así para utilizar un término coloquial, ¿ha habido o no lo entiende así tampoco?
Alguna ha habido, sí, evidentemente alguna ha habido, donde a la velocidad del juego parece otra cosa, ¿verdad? Y como una amarilla no puede ser rectificada o aconsejada por el VAR, pues eso ha pasado siempre, una acción que a velocidad de juego parece mucho más fuerte, luego a la vez, efectivamente, bueno, puede haber un poco de exageración por delantero, o que el defensa no haya empleado tampoco malas artes para pararlo, y claro que las ha habido, hombre, y estoy seguro que alguna tarjeta de más se puede sacar en algún momento, y también alguna de menos.
He creído entender que menos VAR, ¿es posible que esta temporada menos VAR?
No es menos VAR.
O que nosotros entendamos que se utiliza menos el VAR.
Lo que hemos dicho esta mañana ha sido que, hombre, lo que no hemos detectado, sino que es un dato intangible, un dato totalmente objetivo, que ha habido un aumento claro de las intervenciones del VAR para sancionar jugadas.
¿Por qué? Porque los árbitros sienten que tienen una red y...
Sí, es lo que una pregunta de una compañera vuestra. De hecho, mira, la razón, además, es común en toda Europa, porque tengo reuniones con los presidentes de las grandes ligas y prácticamente es igual. Es normal, es humano, que cuando tú tienes que decidir, oye, tienes la seguridad de que ante un error te pueden llamar, pues es posible que haya ocurrido eso. Pero lo que sí queremos no es que haya ni menos ni más intervenciones, sino que el árbitro de campo decida y decida bien. Porque al final lo que queremos es que la decisión final sea la justa, con VAR o sin VAR. Oye, pero si entre una entrada de juego brusco grave, el árbitro de campo, que es quien tiene que verla, la ve, nosotros nos quedamos mucho más contentos, ¿vale? Y si no, pues tal VAR.
El año pasado hubo muchos comunicados, muchos vídeos, y hubo la sensación a final de temporada que el colectivo arbitral amenazó con comparar incluso la competición, porque se había trasladado un poco también la agresividad a las categorías inferiores. Si pasa esto esta temporada, ¿en la cabeza del presidente de los árbitros está parar, si aparecen muchos comunicados?
Mira, no, nosotros lo que queremos es que reine la cordura, ¿verdad? Que si nos equivocamos o alguien piensa que nos equivocamos, que se hable. Lo que no puede pasar es que hemos entrado en una dinámica que cada vez que alguien piensa que le hemos perjudicado, es que no han tardado ni 10 segundos en sacar un comunicado de prensa, oye, y la gente que lo lee se lo cree. Entonces nosotros lo que pedimos es respeto, nosotros respetamos a todo el mundo, e intentar por todos los medios que las cosas se hagan bien, con ética, con principios, con mesura. No hay ningún principio, no hay nada, ninguna intención, ningún pensamiento en absoluto de parar la competición, de parar la liga. Nosotros queremos que el aficionado vaya a verlo, los jugadores jueguen y los altos arbitren.
¿Le llaman muchos presidentes?
Bueno, de vez en cuando. La relación es buena, es cordial, ¿eh?
Cuando le llama a alguno, será alguno para quejarse.
Sí, no, para... Mira,
para felicitarle sin, pocos, ¿no?
Para felicitarme normalmente y muy poco, cuento con ello, ¿eh? O sea, no espero la felicitación de nadie, pero sí es cierto, ¿no?, que de una temporada a la otra, pues sí es cierto que algún presidente, que la temporada anterior su equipo, las cosas no le iban bien, pues ya hablamos varias veces, este año las cosas le han ido, bueno, de manera normal, pues oye, no nos hemos llamado ni en Navidad, pero bueno, no pasa nada, estamos también para contestar y para dar un servicio a los equipos como siempre hacemos.
Penaltitos, ¿va a haber penaltitos o no?
Pues mira, espero que no, porque fui
¿qué es un,
claro.
¿Para usted qué es un penaltito?
Pues mira, un contacto leve no suficiente para decretar la pena máxima, que es que el penalti prácticamente es un gol. Para que haya un penalti tiene que haber una falta clara, tiene que haber un contacto claro, que a un jugador de 1,85 m con 80 kilos de músculo no se le tira pegándole un toque con el codo. ¿Qué ocurre? Que se dijo el año pasado, hemos bajado, creo que ha sido en un 20%+, los penaltis por esta razón. ¿Qué ocurrió? Que en la primera jornada de liga, en el primer partido de liga, pues chicos, se pitó pues eso, un penalti que no era tampoco sí. nada del otro mundo, y claro, aquello causó un ruido tremendo. Nos han dicho, mi tesis es que le hemos dicho lo que queremos que sea. Hemos empezado, pues hemos empezado al revés. Pero bueno, lo que queremos es que si hay penalti, que sea penalti, si hay roja, que sea roja. Oye, y alguno, seguro, ¿eh? Seguro que algún penalti que no nos parece penalti, ni a nosotros, y así lo valoramos los viernes en nuestras reuniones, alguno habrá, esperemos que no sea mucho.
Presidente, ¿qué ha quedado, qué le ha quedado del ruido de Negreira, del caso Negreira? ¿Qué ha quedado en el arbitraje?
Pues mira, primero, ese sinsabor que sentimos todos, ¿no? De tantas generaciones de árbitros que nos cogió, pues imagínate, nos cogió totalmente por sorpresa. Nos enteramos por los medios, inmediatamente, antes de que se nos pidiera ningún tipo de documentación, actuamos. Pedimos datos a los árbitros, lo pasamos al Departamento de Integridad para que lo pusiera en manos de la Fiscalía en cuanto lo solicitara. Después, toda la documentación que se nos ha pedido la hemos proporcionado. Y lo único que queremos de verdad es que esto se solucione cuanto antes, que si hay culpables, ¿verdad? Eso lo tiene que decir un juez, no nosotros. Si hay culpables, que lo paguen y que la figura del árbitro quede limpia. ¿Qué ocurre? Que se ha hablado tantísimo, que ha hecho mucho daño, y hasta que esto se limpie va a pasar mucho tiempo. Yo tengo la tranquilidad, lo dije en su momento, de que no habrá ningún árbitro con ningún tipo de... Si alguna vez ha habido alguien, pues repito, que lo pague. Que lo pague, porque nosotros, y más ahora los chicos de ahora, los árbitros de ahora, ¿qué culpa tienen de todo eso que supuestamente ocurrió en su momento? Vamos, no supuestamente, porque está claro que haya habido algo, ¿verdad? Entonces eso que lo aclare... Que lo aclare quien tiene que aclararlo, que lo aclare el Barcelona, que lo aclare Negreira, que lo aclare su hijo y, por supuesto, que los jueces dictaminen, porque nosotros lo que hemos hecho es poner todo, todo lo que se nos ha pedido, porque además somos los primeros interesados en que esto quede claro.
Cuando dice que ha habido algo, ¿qué es lo que cree que ha habido?
No, lo que quiero decir, lo que hemos leído, ¿verdad? Lo que hemos leído en los autos, el dinero que hemos leído, las cuentas que hemos leído, o sea, todo lo que hemos leído. O sea, que imagínate que ahora, después de todo lo que se ha montado, ya no, es que aquí esto no es verdad, esto no ha habido nada, no ha habido este trasvase de dinero, nada. Nosotros lo único que hacemos es poner todo en manos de las autoridades para que esto se arregle y que, por supuesto, el fútbol español quede limpio, porque ha habido cientos de partidos, cientos de ligas, cientos de equipos, cientos de árbitros. Y lo importante es que siempre hemos estado limpios, ¿no? Entonces yo estoy completamente seguro que todo esto se va a aclarar, ¿verdad? Y que nosotros seguiremos haciendo lo que nos gusta, que es arbitrar.
¿Qué nota entonces le pone a la pasada temporada? Que ha dicho esta mañana que no hizo una buena temporada.
Sabes que siempre se me hacéis esta pregunta.
¿Pero aprobado o suspenso?
No suspenso, me aprobado. Yo repito, no ha sido una temporada donde nosotros podamos estar satisfechos, porque no. Sería de verdad... absurdo, sería mentir, y yo entiendo que tenemos que tener la humildad y la capacidad de análisis para decir, mira, hay que hacer autocrítica y podemos mejorar muchas cosas, y en eso estamos aquí en Asturias trabajando para que la primera y la segunda división, que son las que tenemos ahora aquí, trabajen, tengan las garantías y, por supuesto, que se haga cada vez mejor. Yo creo que tenemos una gran plantilla, hay que ser muy exigente, yo siempre he sido muy exigente conmigo, y el máximo responsable de si las cosas no han salido todo lo bien que queríamos, soy yo. Ya no haya duda.
Presidente, le agradecemos mucho, no solo que esté usted esta noche, sino que los árbitros hayan hablado las últimas horas. Yo creo que es un ejercicio de expresión que les viene muy bien a los árbitros, que el conocimiento del personaje ablanda mucho la crítica, así hablando claro, y por el conocimiento que te da de las cosas, así que creo que es una postura acertada. Y luego, durante la temporada, a ver si tenemos más suerte y podemos hablar más. Que le vaya muy bien, que la nota suba. Y que definitivamente, pues las cosas que hemos venido hablando, de las manos, las tarjetas, los penaltitos y eso, pues vayamos hablando un poco menos. Presidente, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Capítulo de la serie Partidazo Vintage. Saludo a Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Hoy venimos a hablar de un superportero con datos extraordinarios. Venimos a hablar de Paco Liaño. Hola Paco Liaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Aquí te tengo la muleta puesta que, para que te apoyes en Pedrito por si hay alguna duda.
De, el superportero, el que mantiene los récords.
Los récords, ¿cómo te aguantaste ahí el récord, eh? ¿Cómo le hiciste mal de ojos ahí al final a Ter Stegen, eh?
Yo estuve remando ahí todo lo que pude.
Si no llega a ser porque ganaron la liga con tanta antelación, sí, yo veía perdido. Sobre todo el récord de promedio le veía perdido. Porque, vamos, la media hasta el partido del Español que llevaba Ter Stegen era imbatible.
Era brutal, sí, brutal.
Eran 11 goles en 33, 34 partidos. O sea, era un récord estratosférico, se puede decir. A partir del momento que ganan la Liga, bueno, pues se relajaron un poco y encima, pues, el Valladolid se cruzó por su camino. Yo que me alegré muchísimo.
Es verdad que le ganó 3-0, ¿no? Y es que a mí se me olvida pronto los resultados. 3-0 le ganó, ¿no?
Sí, 3-1.
3-1.
Pero además cometieron un error porque le quitaron el descanso desconociendo la regla que ese día los dos goles, claro, que había encajado le contaban para el promedio y no el partido, porque para el partido se necesitan creo que jugar dos terceras partes de
60 minutos. Si hubieran llamado a Pedrito se lo hubiera dicho. Pedro lo dijo ese mismo día, lo dijo el día del partido cuando le cambiaron. Sí, sí. Oye, vamos al lío, que escucha una cosa. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidas y tú me dices, a los que son jugadores de... de campo que juegan con los pies, les pregunto por la marca. Bueno, primero decir que inicio Racing de Santander 84, final de carrera en el 98 en el Sporting, pasando por el Sestao y por supuesto por el Deportivo, que es la gente seguramente lo que más fresco tiene. Le pregunto por la marca de botas. A ti te pregunto por los guantes. O sea, pero a primeros años 80, porque tú vives lo que yo llamo el fútbol de los 80, el vintage, el nacimiento de la Liga de las Estrellas, que sucede a mediados de los años 90 o finales de los años 90, que es ya la Liga de las Estrellas. ¿Te acuerdas de la marca de guantes que tenías?
Sí, 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 me acuerdo, cómo no. Me acuerdo que era más la marca Ulsport. Lo que pasa es que utilizaba dos pares de guantes para toda la temporada y los de entrenamiento, para que te hagas una idea de cómo era aquello. Me acuerdo que hacía yo, descosía la parte, digamos, de los dedos por arriba.
Sí.
Para cosérselo por la parte de la palma cuando estaba muy desgastada, y lo hacía yo.
O sea, dos pares de guantes toda la temporada. O sea, que no regalabas ni un par de guantes a nadie.
¿Cómo iba a regalar si me los tenía que comprar yo? Lo mismo que las botas.
¿Botas te acuerdas? ¿Marca de botas te acuerdas?
Pues yo empecé con las míticas Marco.
¡Oh, Marco! ¡Qué buenas! ¿Eh?
Se te deformaban los pies antes que la bota.
¿Balones te acuerdas de los primeros que eran? ¿Marca de balón?
Sí, eran aquellos Adidas que eran Adidas que iban cogiendo peso con la humedad. Y claro, tenían que durar todo el año porque, entre otras cosas, los campos no eran las alfombras de hoy en día. Sí. Yo jugaba a principio de temporada con el triángulo de la portería ya de tierra, y luego ese triángulo se iba ampliando a todo el área.
¿Rodilleras llevabas en la primera época?
No,
nunca.
De niño sí, pero aquellas míticas rodilleras blancas que tenían como...
Esas te cortaban la circulación, ¿eh?
Pues sí. No, rodilleras no, eso sí. En las pretemporadas acababas lleno de heridas porque volvías a entrenar en campos súper duros, incluso aquí en el norte. Y insisto en que el portero nunca se tiraba en hierba, siempre era sobre tierra o sobre grija.
Sí, el campo con más barro de primera, que te recuerdes.
El
o con más charcos.
El Sardinero.
El Sardinero, incluso, sin duda.
Incluso, sí, bueno, en mi época de Riazor yo recuerdo que hubo un año principalmente, creo que fue mi segunda temporada allí en Riazor, que nos pasamos desde octubre hasta abril entrenando muchos días en la Polideportiva Riazor, en el campo donde juega el Liceo de Hockey, porque no teníamos campos donde entrenar y llovía tanto y había tanto barro que estoy seguro que a día de hoy más de la mitad de los partidos que jugamos en Riazor no se hubieran disputado con las normas actuales de que el balón no rueda.
No rueda, efectivamente. O sea, ¿te acuerdas de algún partido que dices, joder, si no rueda el balón, ¿qué hacemos ahí jugando?
Todos. O sea, yo más de una vez se me quedaba trabada la bota. Me hacía como un chupón el barro,
sí.
y se quedaba en el barro. Jugabas con barro en las porterías, en los centros del campo, con barro hasta el tobillo.
Dinero, si quieres decirlo, ¿eh? Una prima que te acuerdes, una prima que te acuerdes que ganarais.
A ver, nosotros de aquella cobrábamos en pesetas.
Sí.
¿Vale? Y yo lo que sí te puedo decir es que lo máximo que llegaba a ganar en el Deportivo, aquel Deportivo que jugaba en Primera División y que peleaba por los títulos, en mi caso eran 10 millones de pesetas, es decir, 60.000 euros.
60.000 euros. Hay que pasarlo a euros para que la gente se dé cuenta. O sea,
sí.
60.000 euros. O sea, que 60.000 euros es mucho dinero. A lo mejor en la época estaba bien, pero tú dices 60.000 euros ahora para un futbolista, y dices 60.000 euros, eso no es nada.
Eso se cobra en segunda B muchos jugadores.
Muchos jugadores, efectivamente. ¿Precio de traspaso? ¿Tuviste traspaso o te fuiste siempre libre?
A ver, yo el único traspaso que pagó, el principal traspaso que pagaron por mí fue el Sporting cuando me firmó del Deportivo, que creo recordar que fueron 60 millones de pesetas. Volvemos a
no
las
está
pesetas.
Mal, ¿eh? 60 millones de pesetas, no está mal.
Sí,
¿eh?
Y sobre todo lo que más rabia me dio es que, por desgracia para mí, pues no, en el Sporting no pude jugar porque me vino pronto la lesión y me trataron, he de decir que me hicieron volver a sentirme futbolista allí en el Sporting, en Mareo. Pero no tuve la oportunidad de devolverles aquel cariño y aquella ilusión que yo renové porque me lesioné.
Empezaste sin nombre en la camiseta. ¿Te acuerdas del año que te pones nombre en la camiseta?
Pues yo creo que ni siquiera en el Sporting.
O sea, no, ¿nunca tuviste nombre en la camiseta?
No, lo único que tuve fue el dorsal.
En el 95 fueron obligatorios los nombres. Pues que fueron cuando ya tenía las camisetas asignadas. En el 95-96 pues, empieza la Liga de tres puntos.
Y te pilla en el Depor, en el 95.
Sí, última temporada del Depor, que además en el Depor yo jugaba con el 13.
¿Llevabas el 13?
Sí, llevaba el 13.
¿Cuándo tuviste agente?
Pues a ver, mi primer agente yo creo que fue fue Miguel Santos, pero que no fue en nombre mío, sino que fue el, digamos, el representante que hacía en aquella época todos los traspasos del Sestao a los diferentes equipos que vendía a sus jugadores. O sea, en este caso actuó más como agente del Sestao para venderme al Deportivo, y luego, estando en el Deportivo, el que me llevó al Sporting fue Alberto Toldrá. Pero lo mismo, en aquella ocasión fue porque, bueno, pues el Deportivo quiso venderme.
Bueno, el Racing de Santander, cuando empiezas, tú llegas nada. Ahí sin agente, ¿no?
Nada. Yo era un canterano del Racing de Santander que tuve la suerte de debutar con el primer equipo, no jugué mucho, pero insisto, mi primer representante fue Miguel Santos, que en aquella época era un poco el representante
sí, muy famoso,
de moda.
Muy famoso de la época, muy famoso.
Pero más en representación del Sestao que mío.
¿Y quién negocia entonces tu ficha con el Racing? ¿Quién la negocia? ¿Tú, tu padre o quién la negocia?
Pues yo, porque ¿tú? Mi padre, el hombre, bastante tenía contra el sueldo a casa.
Sí, o sea, que la negocias tú. O sea, sí, que sí. Eso, vamos, es impensable.
Bueno,
ahora.
Negociar, sí. Negociar.
Lo que firma dijeron,
niño,
¿no? Lo que...
Firma aquí, niño. Y me acuerdo que mi primer contrato con el Racing de Santander, que entonces estaba en segunda división, recién pasado de juveniles, fueron 250.000 pesetas, sueldos incluidos por una temporada íntegra.
250.000 pesetas.
1.500
euros. 1.500 euros, lo hace rápido el cambio. Escucha, bueno, esto es un poco la ficha técnica. Y ahora, Pedro, ya para ir situando algunas cosas más, ¿tus momentos con Liaño cuáles son, Pedro?
Bueno, pues, fíjate, Liaño debuta en Primera División aprovechando una jornada de huelga, que a veces Ajá. se nos olvida que en el fútbol español, hace años, los jugadores tuvieron que ponerse en huelga varias veces para conseguir derechos que ahora nos parecen normales, como que cada jugador pueda elegir cuando se quiere o pues, se puede marchar del club, porque antes no podían. Y él debutó en un Valladolid Racing en el año 84, en la segunda jornada de liga, estaban en huelga los jugadores, y ahí debutó en Primera División. Y luego ya se pasa por tres o cuatro años más en el Racing, primero a la sombra de Alba, y luego llega Ceballos, y cuando parecía que Liaño podía ser el titular del Racing, Ceballos con 21 años es el titular del Racing con Ufarte. ¿Y quién era el otro entrenador que acabó esa temporada?
No Pachín. Me acuerdo.
Pachín, eso es.
Pachín.
Luego ya llega al Sestao.
Sí, perdón un segundo que te digo una cosa. En la primera época del Racing, a ti tendría Maguregui, que pasa por ser un entrenador que tenía la leyenda encima de ser amarrategui total, ¿no? Era muy amarrategui Maguregui,
sí,
¿no?
Sí. Tenía un gesto típico, salía del banquillo y hacía con la mano derecha. ¡Salimos! Y se metía al banquillo, colocaba su pata derecha, creo que era la que tenía así estirada, sí. Y con el brazo izquierdo dice, ¡Para atrás!
O sea que
la gente le veía mandar al equipo al ataque y cuando se sentaba en el banquillo decía, ¡venga, para atrás!
O sea que no es un mito, que eso hacía Maguregui, de verdad.
Sí. Bueno. No, era un tío más simpático que...
Bueno, Sestao, Pedro, que dices que es un momento importante, ¿no?
Es cuando, digamos, el Liaño se da a conocer al fútbol español, porque en la temporada 90-91 es Zamora. Por primera vez, luego lo sería otra vez, dos veces en primera, pero en segunda es cuando él se da a conocer en una temporada con el Sestao muy buena, con Blas Ciarreta como entrenador.
Correcto, eternamente agradecido.
Y esa temporada, digamos que es la que te hace conocer y dar del salto a fútbol profesional de verdad, ¿no?
Sí, ya te digo que fue un año que yo salí del Racing de Santander cuando me pude liberar de la cláusula aquella de rescisión, que hasta los 25 años no te podías liberar. Y me vinieron a buscar varios equipos, pero el que me habló con más claridad fue el amigo Blas Ciarreta. Me acuerdo, quedamos en Castrurdiales a mitad de camino y él me dijo que él solamente me quería para el año siguiente venderme y hacer dinero para el Sestao.
Ciarreta es un clásico del Sestao.
Sí.
Sí.
Debe ser un tipo más o menos como Maguregui, digo el carácter, incluso entrenando y eso.
No, que va. Blas Ciarreta, todo el mundo le conoce por las broncas y por los juramentos que echaba en el banquillo,
sí.
Pero os puedo decir que es la persona que más sabe de fútbol y que más conoce el fútbol del entorno de Euskadi, con mucha diferencia. Un tío que cuando atravesaba las puertas de las Llanas se convertía, pero que fuera de allí te hablaba bajito, casi no le escuchabas, pero su conversación preferida era el fútbol. Ya digo que eternamente agradecido a cómo me trató, y a la oportunidad que me dio de luego ir al Deportivo La Coruña.
Di nombres de jugadores de esa época, del Racing y del Sestao, que del Depor está un poquito más fresco en la memoria de algunos, pero del Racing y del... Ha dicho Alba y Ceballos, que son porteros que yo tenía los cromos,
sí,
como
bueno,
tú.
Yo era una época en que en el Racing, por ejemplo, había pues más de la mitad eran de casa, pues Alba, Villita, Sañudo, Quique Setién... Bueno, luego en el Sestao, por ejemplo, yo coincidí con el más famoso de todos y últimamente muy de moda, pues con Mendilibar. Era su último año de jugador de campo y yo coincidí con él allí, ya digo, era el más técnico de todos los que estábamos en el equipo.
Extranjeros del Racing, ¿te acuerdas? Que recuerdo que en esa época solo había dos extranjeros.
Sí, yo me acuerdo, había un danés simpaticísimo, Morten Donnerup,
¿sí?,
que era un gran jugador. Y luego me acuerdo de un delantero que al Racing le dio muchísimo, Alan Campbell, un delantero irlandés que era rapidísimo. También estuve con Chaparro, un paraguayo que era peligrosísimo en los entrenamientos, de las patadas que te daba.
Estaría Verón también, ¿no? El argentino.
Verón coincidí, pero cuando yo estaba en juvenil, porque Verón de aquella época, si no recuerdo mal, Pedro, se fue al Mallorca. Quiero recordar que, a ver, le conocía de cuando era juvenil y alguna vez ya entrenaba con el primer equipo, pero no coincidimos, digamos, como compañeros de vestuario. Isidro, por ejemplo.
Sí. El que estaba en el Madrid antes, ¿no?
Que venía del Madrid, sí.
Digo esto así un poco también para reflejar la memoria de los oyentes que dicen, ostras, esos jugadores, ¿no? Campbell, por ejemplo, que acabas de citar, que seguro que le ha sacado del último cajón del cerebro que tiene la gente una neurona ahí que le ha llegado Campbell, ¿no? bueno, luego está el Deportivo, que es evidente que es una época...
Claro, Leaño llega al Deportivo que acaba de subir a Primera División.
Efectivamente.
O sea que...
¿Ahí ya estaba Lendoiro en ese Deportivo?
Sí.
Lendoiro llevaba desde el 88. Sí. Llevaba 3 o 4 años.
Yo llego el primer año del Deportivo en Primera División después de una travesía de 20 años en Segunda. Es más, en la temporada anterior yo recuerdo de haber ido con el Racing de Santander a disputar la última jornada en Riazor, que el Deportivo estaba a punto de perder la categoría, que nos ganó 1-0 gol de Vicente a Pedro Alba en el último minuto y con eso salvaron la categoría y al año siguiente, si no recuerdo mal, el Depor ascendió el día famoso aquel que se quemó una esquina de la tribuna que estuvo frente
al Murcia. Eso es año 91. Sí, 91.
Eso 91. Es. Eso
con el Murcia.
Con el Murcia.
O sea, un momento, detente ahí un momento. Se quemó la grada, es verdad. Es que eso fue un episodio de sucesos importante, que se quemó, pero así bien es. Quemada, ¿eh?
Así es, Corro, así es. Eso yo lo vi desde, digamos, además ese año con el Sestao.
¿Qué partido era, has dicho?
Deportivo Murcia, última Deportivo jornada, Murcia. Temporada 90-91.
Deportivo Murcia.
En esa misma temporada, yo con el Sestao en Riazor, perdimos 1-0 y paré 2 penaltis en ese partido. Uno a Villa y otro a Uralde.
Toma ya. Tremendo. Oye, escucha, hay muchos momentos en el Depor. De sonidos se saca un par de ellos para acompañar. Hemos estado hablando de los campos embarrados. De la época de los 80, pero yo creo que tú no pensabas en la vida que el campo más encharcado que te ibas a encontrar, porque el campo más encharcado que te has encontrado en la vida, ¿cuál ha sido?
El Bernabéu.
El Bernabéu. O sea, en la vida se puede imaginar uno que pasados los años, ya con los campos mucho mejor, se va a encontrar un día en la final de Copa del Deportivo de La Coruña contra el Valencia, que el campo iba a estar así. Así sonaba en la radio, en la tele, perdón, con José Ángel de la Casa.
Su Bizarreta, de nuevo con el balón.
Año 95.
Y se está, de verdad, es decir, ya es imposible jugar.
Lo que se oye crepitar es granizo.
Solamente estar ahí aguantando la lluvia, aunque también enorme mérito tienen los seguidores que siguen aguantando en las gradas. Lo que está cayendo en estos momentos...
Un calor que hacía en Madrid increíble.
Ha sacado Camarasa. Un granizo. Lo que está cayendo en estos momentos. García Aranda. Observen ahí. Yo creo que va a indicar que se retiren. Efectivamente, para el partido García Aranda en el minuto 34.
Y año, ¿qué te acuerdas de cómo caía ese día?
A ver, me acuerdo además como anécdota que yo estaba en ese momento cuando empezó la granizada, yo estaba, digamos, en la portería, en la sur, no, en la norte del Bernabéu, y era donde estaban, por así decirlo, los aficionados del Valencia. Y yo, cuando me cayó y me pegó un primer granizo, miré para atrás diciendo, ya están estos cabrones tirándome con algo. Claro, porque es que es de estas granizadas que empieza uno, luego otro... Y claro, yo lo primero que pensé, ya me están tirando algo estos que tengo detrás de la portería. Y nada, ya claro, luego me empezó a caer. Y te diré que cuando se suspende el partido y entramos para el vestuario, el agua que se había acumulado en las escaleras del Bernabéu, que primero bajas y luego subes, el agua ya nos llegaba a la cintura de lo que se había ido acumulando, de lo que...
Recuerdo esas imágenes del árbitro y de todos vosotros pasando por ahí. con el agua así hasta la cintura o más, yo creo.
Sí, sí, no. Luego subió hasta, digamos, luego se puso al nivel del campo y, claro, cuando bajas ya te tapaba y pusieron allí como unos bancos. Lo que pasa que, bueno, ya no hubo ocasión de volver. Sí. Pero sí, sí, bueno, recuerdo aquello como...
¿Se juega? ¿Al día siguiente se juega o cuando
no,
se juega?
No, se jugaron tres días después. Yo creo que estará un sábado y se jugó un martes, si no recuerdo mal. Bueno, fue tremendo la espera allí en... Y además la incertidumbre aquella de que no sabías cómo afrontar. Estábamos empatados a uno en ese momento que se suspende el partido. Y claro, quedaban 11 minutos, creo recordar que era el tiempo que quedaba de disputar el partido. Claro, era muy difícil de afrontar un partido de 11 minutos. Y todos considerábamos que lo normal hubiera sido pues jugar una prórroga de... Bueno, pues casi prácticamente un nuevo tiempo. Pero bueno, mira, luego todo el mundo ya más o menos acordará que nada más empezar la reanudación, Alfredo tuvo la fortuna de marcar un gol y se acabó la final, el primer título oficial del Deportivo en su historia.
El portero del Valencia era Zubizarreta. Sí. Bueno, se evidente que es un episodio. Ahora que has dicho que creías que te estaban tirando algo, ¿qué te ha pasado a ti? Sobre todo, ahora se ve todo. Ahora es, bueno, cada vez que pasa alguna pequeña cosa, hay imágenes desde cuatro puntos diferentes. ¿A ti qué te ha pasado en la portería? Que digas, joder, me pasaron unas cosas increíbles.
Bueno, a ver, a los porteros normalmente siempre hemos sido un poco el mono de tirarle de todo, de llamarle de todo. Bueno, yo recuerdo, y lo digo como anécdota también, yo recuerdo que cuando iba con el Racing de Santander en juveniles a jugar, por ejemplo, a País Vasco, que nos tocaba muchas veces, pues muchas veces detrás de la portería te llamaban español, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego también recuerdo de ir con ese estado a otros campos por ahí por España y que me llamaran etarra.
O sea, te han llamado español y etarra.
Claro.
Las dos cosas.
Sí, según donde estuviera, ¿no? Y ya te digo, de tirarnos, pues desde eso que dicen que los catalanes no tiran duros, mentira. En el Camp Nou también te tiraban con monedas de 20 duros, o sea que...
que... Y era como nombrado a Zubizarreta en esa final del Bernabéu. En esa época los dos porteros más importantes de fútbol español eran Bullo y Zubizarreta.
Sí.
¿A ti quién te gustaba más?
Zubizarreta, sí, lo he dicho públicamente más de una vez, pero sobre todo porque, digamos, su estilo de trabajar la portería era mucho más próximo al que podía tener yo, que en aquella época yo era un portero alto, porque con 1,87 que mido, en mi época, digamos que era ya un portero de los altos. Hoy en día sería la medida más o menos justa para poder llegar al primer nivel, por aquello de que se considera mucho la envergadura de los porteros para poder ocupar la portería de los equipos de élite. Bueno, ya digo, yo siempre he dicho que me identificaba más con esa forma de parar sobria de Zubizarreta, con la más espectacular, pero también efectiva de Bullo en aquellos
más
momentos.
Palomitera. Bueno, hay dos momentos, como digo, en el Depor, este que es fantástico, es una alegría para Liaño en la Copa del Rey, y el otro es evidente, que es el penalti de Jukić en el último partido del año 94, que es la pérdida de la Liga, cuando ya la tenía prácticamente en la mano, con Arsenio en el banquillo, un equipazo que tenía el Depor. Es un sonido de la radio de esta casa, es de la cadena COPE, estaba José María García, estaba Gaspar Rossetti, y Gaspar Rossetti en Riazor narrándolo, y estaba Alfredo Martínez en Barcelona. La Liga se le iba al Depor porque estabais empatando, ¿no?, con el Valencia.
Sí, 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 sí.
Y de repente, penalti a favor del Depor.
Habrá saque de banda, pelota para el Deportivo de La Coruña.
La radio, siempre la radio.
4:30.
Interrupciones por lo menos 3 minutos, ¿eh?
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente.
Juega Depor, Mauro dentro del área, por la parte derecha, viene al fondo, sacando la pelota al suelo, Alfredo que centra, punta de penalti, venía por derecho, deja atrás para Nando que viene,
penalti. La Liga, hay penalti, la Liga en juego, la Liga en juego en Riazor. ¿Qué pasa en el Nou Camp?
Las manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer, aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte, el derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna, el penalti no ofrece duda, va a tirar Jukić. El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha, Gaspar, pero no quiso la responsabilidad. Tira, Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto ha sido
para la Liga. Sin ninguna duda.
Vale una Liga.
Atención que va Jukić.
Vale una Liga. Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Es que, oye, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento?
Mirar para la grada.
Ay, madre mía.
Mirar para la grada. Hay que recordar que en aquella época Riazor no es el Riazor de hoy en día. Era un campo que en la portería que se tira el penalti ni siquiera había graderío. Estaba detrás el pabellón, la polideportiva. Y yo estaba en la zona de donde estaban los Blues. Y no quería mirar, pero claro, no me hizo falta porque la reacción del público, pues como podéis comprender, fue inmediata.
Y tendrás para escribir un libro de ese día. O sea, de ese día.
No, incluso de ese momento.
De ese momento.
De por qué Yuki tira el penalti.
Siempre se dijo que
eso tiene explicación. O sea, mucha gente, en la propia retransmisión que ponéis ahora, hay un momento que dice: Bebeto mira para otro lado. Bebeto llevaba ya más de la mitad de la temporada que no tiraba penaltis, porque había fallado en el inicio de la Liga 4-5 y a partir de ese momento el que había cogido la responsabilidad era Donato. A Donato le acababa de cambiar a Arsenio hacía unos minutos, y el siguiente en la lista era Yuki y el siguiente en la lista era Recarte. Y Yuki era el tío más tranquilo y más sereno que uno se podía echar a la cara. Entonces, bueno, pues él tiró el penalti. Hay un gesto que yo creo que todos recordaremos, que cuando él va a empezar la carrera del penalti, coge aire para, como diciendo, me voy a liberar del peso que tengo encima, que son una afición del Deportivo que la llevo encima antes de empezar la carrera. Bueno, ya está, no pasa nada, ya digo. Yo con el paso del tiempo yo recuerdo aquel momento con más cariño que con tristeza. Claro, lo digo de verdad, pues porque mira cómo estamos ahora en La Coruña, para fijarnos en aquellos
en
momentos,
esos momentos
que peleaban, claro, por las ligas.
Eso era mantel con cubiertos de plata. O sea, claro, era un mantel con,
claro,
cubiertos de plata.
Claro.
Oye, Leaño, ¿cuánto os disteis cuenta de que podíais ser un equipo grande? Por ejemplo, en aquella remontada al Madrid, el 3-2, al poco de empezar la Liga 92-93.
Mira, el primer año que yo estuve en el DEP, porque fue la temporada justo del ascenso, fue una temporada muy dura. Tuvimos que jugar la promoción de permanencia contra el Betis allí en Sevilla, además. Que recuerdo que lo conseguimos y nos fuimos a celebrarlo a una expo recién ya clausurada, pero quedaban por allí cuatro bares y era lo único que estaba abierto ese día en Sevilla. Al año siguiente, Lendoiro tiró la casa por la ventana y fichó a Mauro y fichó a Bebeto. Y a partir de ahí, ya con otra serie de jugadores que se habían ido incorporando, se empezó a formar un equipo que ya ese segundo año ya no peleó por el descenso. Recuerdo que además el Madrid, por ejemplo, empezó ahí una trayectoria de 17 años, si no estoy equivocado, Pedro, que no volvió a ganar en Riazor, sí, ni siquiera empatar.
Es verdad, es verdad.
17 años.
Tú fliparías cuando llegó Bebeto y Mauro Silva, diría, ¿esto qué es? ¿No? Porque Bebeto era un jugador, claro, y Mauro, claro, ni contemos. ¿No? O sea,
para mí todos, Corro y Aldana,
bueno, Fran, Recarte, por supuesto, Fran.
Que venían, que bueno, Fran estaba allí, Fran le pasaba igual, sí, que a mí. Fran fue, como digo, fue descubriendo poco a poco el mundo del fútbol profesional. Yo cuando llegué al Deportivo, Fran venía a entrenar todos los días en chándal. Y al tercer o cuarto año venía con traje. Fue un poco la transformación del fútbol, sí, que dicho sea de paso, a mí no me gusta, sí, ¿vale? Sí. Porque yo era mucho más feliz cuando salías de Riazor todos los días y te encontrabas allí con los periodistas, con la gente. O sea, era un equipo de pueblo como había sido siempre. Y poco a poco, cada año que pasaba, se iban poniendo más barreras y se iba aislando más a los jugadores, digamos, de su entorno. Cuando no era necesario, porque todo lo que recibíamos era cariño. Entonces, bueno, pues ya no os voy a contar lo que es hoy en día, que lo sabéis mejor que yo, que hay que pedir audiencia para poder hablar con un futbolista.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Que podíamos. Con Poli tuve que hacer cita para otro día, porque le dije el otro día, digo, Poli, ya te llamo otro día que no terminamos de hablar. Y contigo me pasaría igual, porque me quedan un montón de cosas que contar también, o preguntarte de cómo has vivido el fútbol. Pero casi me has respondido con el último comentario a la pregunta que le hice a Poli también. ¿El de antes o el de ahora? Y él me dijo, el de antes a muerte, y tú también dices el de antes, ¿no?
Sí, yo digo el de antes un poco por todo lo, por un poco por la relación general que había con el público, con todo lo que rodea el fútbol. Yo hubiera disfrutado hoy en día muchísimo con los entrenamientos personalizados, con los entrenadores de porteros, porque era un enfermo de fútbol. A mí me gustaba entrenar más que mi vida era el fútbol. Y entonces, claro, yo hubiera disfrutado mucho con los preparadores físicos, con el trabajo preventivo, con el gimnasio, me lo hubiera pasado como los indios. Pero bueno, si tengo que quedarme con uno, al final, aquello que a mí me hizo muy feliz y si volvieran a hacer, repetiría, que diría el otro.
Muy bien, este es el fútbol según Paco Liaño, que le disfrutamos aquí y, no sé, como futbolista era muy bueno, como comentarista es extraordinario. Ya está esta noche aquí en el partidazo. Liaño, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
Un abrazo, hasta luego. Pedro, hablamos mañana, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Antes de marcharnos, acaba de llegar Andrea Peláez a Auckland, en Nueva Zelanda, que es la ciudad donde va a jugar España el sábado contra Suiza. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, buenos días.
Las 11:30 son allí, ¿no?
Sí, las 11:30 de la mañana. Acabamos de aterrizar en Auckland, que efectivamente es donde va a jugar la selección mañana. Hoy tenemos rueda de prensa de Bilda Esther González. Por la tarde entrenamiento y mañana el partido, que te tengo que decir, yo estoy nerviosa, la verdad.
Hombre, normal, normal. Es un pase. Por primera vez sería ganar una eliminatoria en un Mundial, ¿no?
Sí, exacto. Nunca hemos ganado una eliminatoria en un Mundial. Ni en una Eurocopa, vaya.
Y sería pasar a cuartos de final. La sorpresa hoy en el Mundial, que está dando muchas, es que Alemania a la calle.
Una barbaridad, ¿eh? Esta es una gran sorpresa, porque por primera vez en su historia Alemania ha quedado eliminada en la fase de grupos y se ha clasificado Marruecos, que era una de las debutantes en este Mundial. Ganaron a Colombia 1-0, Alemania empató, así que Alemania a la calle, igual que Brasil, igual que Canadá. O sea, está siendo desde luego el Mundial de las sorpresas.
Italia, que también está fuera. Bueno, pues ha quedado ahí un cuadro. Hay que pasar a Suiza y luego ver qué cuadro nos queda. ¿Tú crees que va a haber muchas sorpresas en la alineación de Bilda o lo que esperamos todos?
Muchas no, pero yo creo que va a tocar el 11 más de lo que lo tocó en el último partido, que solo cambió a Rocío Gálvez por la lesión de Ivana. Yo creo que va a introducir algún cambio más en el 11, pero tampoco va a haber revolución, porque ya sabemos que Bilda tampoco le gustan las revoluciones en los 11 iniciales.
¿Qué hay así guay para ver en Auckland?
Pues mira, está la Sky Tower, que es la torre más alta de todo el hemisferio sur del planeta, que es una torre además giratoria, en lo más alto tiene un restaurante, entonces vamos a ver si lo podemos visitar. La verdad es que es una ciudad bastante chula, porque tiene ahí la bahía con un montón de barcos. Mira, Corro, una curiosidad es que uno de cada tres habitantes de Auckland tiene barco, y tiene 1,5 millones de habitantes, o sea, imagínate la de barcos que hay en los puertos de aquí de Auckland, ¿eh?
No es mi sitio, porque me mareo en un patinete, o sea que no es mi sitio.
Ay, yo también, la verdad, pero es bastante chula. Tiene un skyline que evidentemente no es Nueva York, pero es bastante bonita la ciudad, tiene su encanto.
Muy bien, que pases buen día en Auckland y mañana hablamos, que mañana es previa, para nosotros es previa del partido que se va a jugar el sábado a las 7 de la mañana, hora española, contra Suiza, y que vamos a contar aquí en el tiempo de juego. Andrea, hasta mañana, un beso.
Hasta mañana, un beso, Corro, chao.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.